Bueno, con mucha alegría, esta aprobación del Papa como venerable de nuestra Madre Amparo Portilla, porque es, como bien has dicho, es un modelo asequible y que el Papa Francisco recientemente decía, hablaba mucho de el santo de la puerta de al lado, ¿no? Y esto lo pueden decir muchas personas que la han conocido y que han sido vecinos de la puerta de al lado. Ayer estuvimos con unos que eran vecinos de la puerta de al lado, ¿no? Y bueno, con mucha alegría y llevamos trabajando en esto porque conocimos a nuestra madre, claro, y vimos que era una persona santa y la gente que la conocía, que la conoció cuando falleció, nos decía, no es una persona santa, no en el sentido que se dice de toda persona que se muere, sino en el sentido estricto de la palabra. Y más personas, vecinos, amigos, parientes, conocidos, incluso algunos nos decían, ¿habéis pensado abrir un proceso de canonización? Porque ella transmitía a la gente, a su familia, amigos y conocidos, pues esa alegría de la fe, de la fe que ella recibió en el bautismo, claro, y después en su familia, muy arraigada esa creencia hacia Dios y esa vivencia, ¿no? Que después se desarrolló con el colegio, que fue el Colegio del Sagrado Corazón, y ella luego, a lo largo de toda su vida, la fue incrementando, ¿no? Con el trato continuo con Dios, yendo a misa, las prácticas, y eso después, ¿qué consecuencias tenía? Bueno, pues que por eso vivía esa caridad con todo el mundo, ya desde pequeña resaltaba por esa caridad y no hablar mal de nadie. Eso es una cosa que ya desde pequeña las personas que han testificado y que la han conocido y que viven, casi todas de ellas, casi todas esas personas, nos decían que nunca hablaba mal de nadie. Bueno, pues eso ya es un síntoma claro de caridad y eso fue a lo largo de toda su vida. Luego, esa preocupación siempre por las personas más desfavorecidas o de dinero o de belleza o de cualquier cosa en la vida, ¿no? O físico. Entonces siempre las integraba, las acercaba, se preocupaba de modo especial de atenderlas, ¿no? Pues por personas mayores, ¿no? Pues a visitarlas, cuidarlas. Bueno, podríamos ir enumerando un montón de cosas. Y eso siempre con una gran alegría. Y además, ella sabía que era hija de Dios y en todos los demás veía hijos de Dios. Y los trataba a todos igual, o sea, ya fueran más listos, menos listos, con más o menos dinero. Para ella eran todos iguales porque eran hijos de Dios. Bueno, ese era el origen, ¿no? De esa caridad. Y además una persona muy alegre en la vida, le gustaba todo, ¿no? Pues el arte, la música, bailar, la literatura, y interesada por todas las cuestiones del mundo, ya estando enferma, muy al final, pues fue a solicitar el voto por correo, porque ya quería participar en las decisiones del país, ¿no? En lo que ella podía. Bueno, podíamos sí, seguir contando mucho. Y después, abierta a la vida de los hijos que Dios le mandó, hizo siempre la voluntad de Dios en lo que Dios le mandó, ¿no? Y también aceptó la
Pensaba
enfermedad. Sí, perdona, Adriana,
en
si
esto
me he
que
alargado
relatabas
mucho.
de... Sí. No, no, al contrario, al contrario. Queremos escucharte y bueno, esto voy abriendo un poquito te voy abriendo el micrófono para que puedas ir relatando y de vivencia tuya personal y de tus hermanos. Decías, una mujer abierta a la vida, 11 hijos y en una familia y los recuerdos. Es como, ¿qué recuerdos tienes de...? Porque son cuestiones cotidianas donde ahí sabemos que es donde se puede vivir y se vive la santidad, haciendo extraordinario lo ordinario. ¿Cómo era un día, por ejemplo, allí en el hogar, cuando ustedes eran pequeños? ¿Qué recuerdos? Y que ustedes a lo mejor vivían con tanta naturalidad estas virtudes de su madre, y que a lo mejor cuando fueron creciendo se dieron cuenta, bueno, como decía, ¿no? Una mujer santa y los demás lo recataban, pero ustedes de pequeños a lo mejor ya fueron viviendo y mamando en la intimidad del hogar estas virtudes, ¿no? ¿Cómo era un día normal, natural, en la vida de tu familia, en tu casa?
Es otra hermana que se llama Carmen. Va a contestar ella.
Hola Adriana, soy Carmen,
Bueno,
hija
hola.
también de Amparo
Carmen, mucho
Portilla.
gusto.
Mira, era un día en la vida, era un día normal. Lo que pasa que mi madre, pues, lo vivía de una manera siempre con un sentido sobrenatural de todo lo que hacía. O sea, de una manera muy natural, era sobrenatural su vida. Siempre tenía a Dios presente. Pero lo normal de una madre que se levanta con muchos hijos, pues nada, hay que ayudar a vestirlos o lavarlos o que desayunen, que vayan al colegio, lo normal. Pero siempre las personas a su alrededor, pues notaban que ella se preocupaba. Por ejemplo, cuando falleció, pues en mi casa, que éramos muchos, y ha pasado pues varias empleadas de hogar para ayudar, pues testificaron muchas esas empleadas de hogar del cariño de mi madre, cómo estaba pendientes de ellas, de su familia, pues de integrarlas en lo que hiciera falta. Por ejemplo, una empleada de hogar que vino, que era sordomuda, pues cómo se preocupó de buscar en Madrid un centro para sordomudos, y allí conoció a un chico sordomudo y luego pues se casó, y cómo ella se preocupaba de que también pudieran asistir siempre a misa. Cuando rezaban el rosario en casa, pues les invitaba a rezar el rosario, les enseñaba pues cosas de piedad. Luego las preocupaciones que pudieran tener económicas de sus familiares, pues ayudaba en lo que podía. Es decir, siempre pendiente, haciendo una vida normal y corriente como todo el mundo hacemos, pero preocupándose de los que tienen alrededor, de acercarles a Dios y de ayudarles. Y que la gente de su entorno estuviera feliz. La verdad es que mi madre era muy agradable estar con ella. Era una persona divertida, optimista, alegre, simpática. Te lo pasabas muy bien con ella. Bueno, no sé si un poquito te he
Sí,
dicho.
pensaba, trataba de imaginarme la vida de esta mamá tan atenta, no solo a sus hijos, sino también, bueno, como nos relataban, a otras personas, ¿no? Que tenían también lugar en su corazón. Esto es
Sí,
impresionante, era una
desde,
verdadera
mira,
madre para todos.
los porteros del edificio, por ejemplo, ¿no? Es cariñosa con ellos, ¿no? Dando pues propinas para que ellos tuvieran pues un mejor, tuvieran más medios económicos, generosa en las propinas cuando había que darles, preocupándose por su familia, le querían. De hecho, a la hora de testificar, testificó mucha gente del edificio. Vecinos, y o sea, de la vida normal en que tú te encuentras con ellos. Luego yo, pues desde ya de pequeña no te das cuenta de casi nada, ¿no? Pero cuando ya tienes a lo mejor 14, 15 años, yo muchas veces pensaba, mi madre vivía todavía, claro, y pensaba, a lo mejor una situación un poquito delicada, pero delicada de la vida normal, ¿eh? Pensaba, ¿qué haría mi madre en esta situación? Como para decir, yo quiero actuar bien, quiero actuar como una buena cristiana. Pero situaciones tan simples como, por ejemplo, estás haciendo una cola, ¿no? Para hacer una compra o para el autobús y que alguien se cuela adelante. Pues en vez de enfadarte o decir algo, ¿no? Pues yo pensaba, ¿qué haría mi madre? ¿No? Pues siempre procuraba ser amable, correcta. A lo mejor mi madre pensaría, esta persona si se ha colado, a lo mejor es que tiene prisa, o a lo mejor es que está un poco enferma y estar de pie le cuesta. Siempre pensaba bien de las personas y procuraba pues vivir la caridad, ¿no? En cada cosa, en cosas tan sencillas como eso.
Tan sencillas, pero que van haciendo el día a día de todos
Claro,
nosotros, Carmen. Bueno, has
claro.
dado como ejemplos bien claves y pensaba en esto que decías, tan hermoso, tan hermoso. Ante esta situación, ¿qué haría mi madre? Bueno, eso ya nos da una clave de lo que significaba para todos ustedes, ella y para toda la gente. Pensamos, por ejemplo, 11 hijos, bueno, niños que por ahí dan vuelta, que se portan mal, que travesean, hacen travesuras como todos los chicos. ¿Cómo educaba a ella? ¿Cómo ponía disciplina en el hogar, me imagino? Porque si bien era alegre, divertida, buena, entregada, bueno, también como todo papá y mamá, poner límites a sus hijos, ¿cómo lo hacía su madre?
Pues mira, ahora mismo no me viene a la cabeza. Lo que sí que sé es que nunca nos pegaron, jamás. Y tampoco recuerdo yo ahora ningún castigo, o sea, porque a lo mejor te explicaban o te decían, no, esto no está bien, ¿no? O esto, lo que le has hecho, pues has hecho daño a otra persona, a otro. O lo que debes hacer es esto. No sé, no sé decírtelo porque se respetaba mucho la libertad individual. En mi casa, mi madre nos enseñaba las cosas, pero no nos obligaban a hacer, por ejemplo, ir a misa, no nos obligaban, ¿no? Pero ellos iban a misa diario y desde pequeños nos arrastraron en un ejemplo, ¿no? O al rezar el rosario uno decía, hay que rezar el rosario, ¿no? Empezaban a rezar y tú unías porque ese entorno era bonito y agradable familiarmente, ¿no? Yo ahora mismo está aquí mi hermana Amparo y no sé, de una manera muy natural nos educaban, sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal, nos hacían preocuparnos por otras personas. Había a lo mejor algún familiar mayor que a lo mejor era un tío segundo o algo y decía, habéis ido a visitarle y lo que se alegrará mucho si lo visitáis. Y a lo mejor en vez de irnos por ahí, yo qué sé, pues con amigos, a lo mejor un día, pues reservar esa tarde para ir a visitar porque nuestra madre nos decía que estaría feliz si nos hacíamos un rato de compañía, que estaba solo. O nos iba inculcando el pensar en los demás, en, no sé cómo decirte, es que ahora mismo
La
no pienso,
justicia.
bueno, y la justicia, ¿no? Eso es muy claro, la honradez, la rectitud, la justicia. Es que lo veíamos actuar hacia mis padres, a mi madre, especialmente en cualquier cosa. Y eso
Verdaderos
te lo iba
modelos,
transmitiendo. Y
modelo para
entonces,
ustedes.
me refiero que a lo mejor, si a lo mejor en algún momento nos peleábamos algo, pues mi madre pues pondría orden. Pero no recuerdo nada así que fuera como muy drástico, ni pues de una manera muy natural, como cualquier madre separa a dos chiquillos, sin más ni más, ¿no? Y explicándote que no está bien que te pegues con tu hermano, pero sin más trascendencia.
Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito, siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz.
Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante, tu palabra al fin me daba la respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das,
que no me alcanzaría, dulce madre mía,
para amarte más y más.
A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón.
Te multiplicas tanto sin medir el paso. En vez de una sola, tú eres un millón.
Yo tengo muchas madres para mi fortuna. Que me pone a salvo, la que da valor,
la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella,
la que nos ilumina con amor.
imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das,
que no me alcanzaría, dulce madre mía,
para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar.
Bueno, qué lindo, qué oportuna, qué bonita canción. Gracias, Mariana, por proponerla, la estamos disfrutando. Bueno, y pensábamos en esta madre de familia que hoy traemos como figura de santidad, ya que ha sido declarada venerable en el mes de abril por el Papa Francisco, Amparo Portilla Crespo. Y estamos dialogando con sus hijas, con Amparo y Carmen. Han llegado algunos mensajitos que les quería compartir a ambas. Por aquí dice Javier Samianta, qué hermoso ejemplo de la venerable Amparo Portilla. Es impactante que exista gente común como nosotros, que a pesar de tener poco, porque ya su familia era numerosa, ayudaba. Tenía rectitud, honradez. También dice, se puede ver en esta venerable que ella haga de nosotros misioneros santos en nuestra vida cotidiana. Pedimos esa gracia, Javier. Muchas gracias, muchísimas gracias. También está con nosotros Viviana Sotelo de Ranchillos, Tucumán. Un beso grande, Vivi. Espero que te esté gustando el programa. También Norma dice, ¿de qué parte de España era Amparo? No conocía su historia. Gracias por traerla y quiero conocer más. Soy Norma, mamá de 7 hijos y abuela. Bueno, gracias, Norma. Cuéntenos un poquito de qué lugar, en dónde nació y vivió su madre y toda la familia. No sé si Amparo o Carmen nos pueden responder.
Sí, soy Amparo. Bueno, mi madre, Amparo Portilla, nació en Valencia, en una ciudad muy bonita de Levante español, el 26 de mayo de 1925. Y bueno, allí estuvo todas 25 años hasta que se casó. Allí pues pasó la infancia, la juventud. Allí conoció al que después fue su marido. O sea, mi padre no era de Valencia, era de Barcelona. Lo que pasa es que fue a Barcelona por motivos de trabajo. Y entonces yo, bueno, la conoció y se enamoraron. Y después, cuando se casaron, se fueron a vivir a Madrid por el trabajo de mi padre, y ya el resto de su vida lo pasó en Madrid. Y bueno, ella le gustaba mucho Valencia, tenía mucha querencia hacia esa tierra, y ahí está parte de su familia y de hermanos, que una hermana que vive allí con todos sus hijos y los hijos de otra hermana, y después vive también otro hermano que vive en Sevilla. Y bueno, esa es de dónde es y de dónde vivió.
Bien. ¿Y tienen ustedes datos de la infancia de su madre, de bueno, sus padres, en el caso de serían los abuelos de ustedes? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo vivía de niña, de adolescente?
Bueno, pues su infancia pues fue la de una niña también pues normal. Su padre falleció en la Guerra Civil Española, en un bombardeo, cuando ella tenía 12 años, y ella era la mayor. Eran cuatro hermanos, y era la mayor de los cuatro hermanos. Y falleció el padre, y eso, claro, cambió un poco la vida de la familia, a quedarse viuda mi abuela. Mis abuelos eran también cristianos, buenos cristianos, ¿no? Inculcaron toda esa formación a sus hijos. Ella iba a un colegio del Sagrado Corazón, en Godella, y allí pues estudió. Cuando acabó el colegio, bueno, cuando acabó el colegio, pues ella fue catequista, de un barrio bastante humilde en aquel entonces, en la iglesia de Santa Cruz, y luego estudió hasta que se casó con 25 años, cuando salió del colegio, estudió la carrera de magisterio y también puricultura. Tenía sus amigas, salía, era muy guapa mi madre, y tenía los ojos verdes, y bastantes, pues la pandilla de amigos que salían, pues algunos se enamoraban, pues le gustaba a mi madre y se enamoraban de ella. Y en una ocasión se enamoraron dos hermanos y empezaron a discutir por mi madre. Cuando mi madre se enteró que estaban discutiendo los hermanos, pues se distanció de los dos para que no se pelearan los dos hermanos. Y bueno, en fin, era una chica pues normal, con sus amigas, le gustaba y pues tenían fiestas y estudiaba al mismo tiempo, porque mi abuela quería que hasta que se casaran, que no estuvieran sin hacer nada después de acabar el colegio, por eso estudiaron. También ayudaba en una obra que se llamaba Biblioteca y Documentación, que leía libros y daba luego pues como un informe tanto cultural como ideológico, ¿no? Si estaba bien orientado con respecto a la fe de los libros, iba haciendo como reseñas de los libros para ayudar también, si alguien quería leer un libro, pues a ver si ese libro tenía ideas buenas y estaba bien escrito. Eso lo estuvo haciendo, luego cuando se casó y fue a Madrid, siguió haciéndolo, pero ya cuando empezó a tener más hijos ya lo dejó eso.
También tengo entendido, bueno, ustedes recién nos decían que ayudaba mucho a los demás y entre ellos también ayudaba a leer y escribir, enseñaba también a leer y escribir a otras personas, ¿es así?
Sí, en aquella época pues era más frecuente que hubiera gente que no supiera leer y escribir. Y sobre todo cuando venían a casa empleadas de hogar nuevas, pues si no sabían leer o escribir, pues ella compraba cuadernos y procuraba que aprendieran, que todas aprendieran. Incluso amigas de ellas, que a lo mejor trabajaban en casas cercanas, que se habían hecho amigas, pues también iban, y mi madre, pues en ratitos, por la tarde o cuando fuera, procuraba que todos adquirieran por lo menos esos conocimientos. Mi madre, por ejemplo, iba por la calle y veía a alguien que estaba sufriendo, pues no decía solo, ¡ay, pobre, lo que está pasando!, ¿no? Si podía solucionarlo, lo solucionaba. Varias veces yo he vivido de pequeña eso. O hay un caso que sale, me parece, en un libro que tenemos publicado sobre mi madre, que iba por la calle y le acompañaba una empleada de hogar, iban con dos niños pequeños, y vio una mujer de etnia gitana que llevaba también dos chiquillos y estaba sangrando la mujer. Pues no pasó por delante de ella solamente compadeciéndose, sino se paró, le preguntó qué le pasaba y la mujer le dijo eso, pues que se encontraba mal y que estaba sangrando. Y entonces ella le encargó a la empleada de hogar que llevaba a su lado que cogieran los dos chiquillos de la mujer a los suyos y se fuera para nuestra casa. Y ella se fue a un hospital que estaba cercano, que conocía a un médico que la atendía a ella, para que la viera. Ya vio, atendió a la mujer y le solucionó el problema. O sea, no solamente pensó pobre, ¿no?, pobre persona, lo que está pasando, sino que buscó la manera de solucionarlo y lo solucionó. Pues ya el médico le trató lo que tuviera que hacer. Y luego durante varios días mandaba a alguien a la casa de esa mujer a que le llevara comida para los niños. O sea, que cuando pasaba algo por su lado, no solamente se lamentaba, sino que buscaba en lo que ella pudiera hacerlo.
Verdaderamente comprometida con el otro, ¿no? Hasta sin pensar en sí misma y en tantas cosas que tendría que hacer, siempre abierta a los demás. Yo las escucho y la verdad que cada vez me admiro más. Y pensaba, ¿cómo compaginaba? Bueno, porque más allá de esta fortaleza, de esta fe, de esta alegría, dones de Dios, virtudes de Dios en su corazón, bueno, a la vez, ¿cómo hacía ella para compaginar? Bueno, recién decía que tenía algunas personas que la ayudaban en casa, porque es mucho trabajo con 11 niños, pero a la vez poder compaginar la vida familiar estando presente, porque ustedes la recuerdan presente en el hogar, y a la vez estando presente también con otros, dedicándose también a la amistad, a la relación con Dios. ¿Cómo era eso? ¿Cómo veían ustedes que ella pudiese y a lo mejor también ayudar a ayudarnos a todos a pensar que a veces decimos, no tengo tiempo de hacer esto porque tengo mi casa, o me dedico demasiado al trabajo y no tengo tiempo para la casa, y al revés, ¿no? Sin embargo, podemos ver que había armonía, un orden, organización dentro suyo, y que podía llevar adelante todas estas tareas, todos esos lugares que la requerían, ¿no?
Sí, bueno, porque, por ejemplo, ellos también, mis padres, los dos, ya en el año 53, que mi madre se casó en el 50, o sea, que estaban los primeros años de casado, ellos entran en la obra apostólica familiar, que era un movimiento católico de matrimonios, y luego se llamó Movimiento Familiar Cristiano. De hecho, ellos llegaron a formar parte de la directiva, salieron en dos o tres programas de televisión española. O sea, que decir que se movían, no solamente en la casa, sino también buscando cómo poder hacer como apostolado, ¿no? O mover el matrimonio cristiano dentro de la sociedad. Sacaba tiempo, yo no lo sé, a veces lo pienso y no lo sé cómo sacaba tiempo para todo, porque yo recuerdo 11 hermanos y recuerdo a mi madre preguntándome la lección para el día siguiente. A mí, o sea, que hablando, claro. Y lo recuerdo eso. Ahora, que mi madre pues no perdía el tiempo, trabajaba, era trabajadora, se levantaba temprano por la mañana, pero también tenía tiempo y sabía poesía, porque era culta y leía. Fue un muy bonito un día que ya estaba mi madre mal, ya estaba en la cama, falleció poco después, y estábamos en la habitación, dormitorio de ella, estaba mi padre y varios hermanos, estábamos como una tertulia alrededor de ella, ¿no? Sentados por el suelo, varios, y empezaron a recitar poesías, ¿no? A lo mejor un hermano sabía un arte y mi madre la seguía, la poesía. Otro, o mi padre decía una y a la par lo decían los dos. O sea, que sabía poesía, literatura, arte. Tenía tiempo para muchas cosas. Y luego, pues, sus amistades. Y siempre cuando, no sé, venía alguien a casa, me acuerdo cuando vinieron los de paliativos, de cuidados paliativos, pues ya le preguntaban un poco cómo iba y enseguida mi madre pasaba la conversación hacia ellos. Y le preguntaba, ¿y tú estás casada? ¿Tienes hijos? Por ejemplo, una chica que era médico, ¿no? Y se preocupaba por ellos. Cuando venía la segunda vez, ¿cómo está tu hija? O, ¿sabes? No es una persona pendiente de los demás y que aprovechaba las cosas y no sé, es así.
Se levanta tempranito y va organizando el lugar y todo eso. Ella es madre y también mujer, una heroína en estos tiempos, transformando lo que toca en poesía. Ella es inmensamente una mujer, en la oficina o en el tren o en su casa, siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños, para que no se le escape lejos. La que amo, la que espero, en tus ojos el misterio, luce bonita como un lucero, poderosas son tus manos, alfarera de los años, está en tu esencia cada milagro. Trabajar siempre es un volver a empezar, son tantas cosas. ella es la que apagará la luz y aún en la oscuridad estará ella encendiendo las estrellas. Ella es inmensamente una mujer, en la oficina o en el tren o en su casa, siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños, para que no se le escapen lejos. La que amo, la que espero, en tus ojos el misterio luce bonita como un lucero. Poderosas son tus manos, alfarera de los años, está en tu esencia cada milagro. La que amo, la que espero, como un lucero, poderosas son tus manos, está en tu esencia cada milagro.
Hola, buen día. Soy Susana, tomé tarde el programa, quería saber de quién están hablando, de qué persona tan buena están hablando. Repitan el nombre, por favor.
Bueno, como no, muchas gracias. Estamos hablando de la venerable Amparo Portilla Crespo, española, esposa y madre de 11 hijos. Estamos hablando con dos de sus hijas, con Amparo y Carmen. Bueno, les cuento que siguen llegando mensajitos, muchos de nuestros oyentes que están compartiendo el programa hoy. Dice este mensaje: sobre la española Amparo, vi un documental hace varios años. Me quedó grabado que ella nunca criticaba y siempre buscaba lo bueno del prójimo. Hermoso testimonio, dice Verónica desde Villa Carlos Paz. La verdad que sí, Vero, gracias por compartir. Otro mensaje dice: con un hermoso sol en capital de La Rioja que anuncia los rayos de bendición de una nueva santa que se vislumbra ya para nuestra iglesia, dice otro mensaje. Gaby desde Córdoba dice: qué historia tan sorprendente la de Amparo, es la primera vez que la escucho. Sí, sí, la verdad que sí, nos vamos encontrando con esta historia. ¿Quién más? Dice: hola, bello programa, qué historia hermosa. Ora por todas las familias del mundo, venerable sierva de Dios, dice el mensaje de otro oyente. Laura, también gracias, gracias por traer la vida de la señora Amparo. ¿Ya se puede pedir intenciones por su intercesión al ser venerable?, pregunta Laura. Bueno, vamos a trasladar la pregunta y luego vamos a continuar sobre la vida de Amparo. Bueno, Carmen o Amparo, ya al ser declarada venerable entendemos que podemos ir pidiendo gracias por intercesión de Amparo. Es así, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Sí. ¿Amparo? Digo.
¿Adriana?
Sí, sí, escucho. ¿Pudieron escuchar la pregunta?
No.
Ah, bien. Bueno, estuvimos leyendo mensajes de los oyentes, varios que están agradeciendo por compartir la historia. Muchos de ellos no conocían la historia de la venerable Amparo Portilla. Y un oyente, Laura, pregunta si ya podemos pedir gracia por intercesión de la venerable Amparo.
Claro, ya desde hace mucho tiempo, desde que se inició el proceso. Pero sí, por supuesto, se pueden pedir gracias. Vamos. Le están pidiendo a mucha gente en todas partes del mundo.
De hecho, recibimos mucha gente que nos escribe favores que han recibido, pero desde muchas partes del mundo, de Sudamérica bastantes, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, bueno, y de América del Norte, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Vietnam. De Filipinas,
Impresionante.
Bueno, y en Europa mucho también. Me refiero que hay mucha, haya bastante fama de santidad de Amparo, y recibimos muchos correos electrónicos, algunas cartas escritas a mano, contándonos que le han concedido favores por su intercesión. favores de todo tipo.
Bien.
¿Eh? Desde cosas de salud a madres que a lo mejor quieren tener hijos y no pueden, problemas en el trabajo, algún hijo, alguna madre que un hijo no va por buen camino. Bueno, de todo tipo tenemos favores.
Bueno, invitamos y animamos entonces a todos. Ya sobre el final, dentro de un ratito, vamos a compartir también cómo pueden nuestros oyentes dar a conocer si han recibido alguna gracia. Aquí un oyente recién nos decía que vio un documental sobre la vida de Amparo, que bueno, le llamó mucho la atención, sobre todo el hecho de que siempre buscaba lo bueno del prójimo, esto que nos relataban ustedes. ¿Este documental cómo fue producido? ¿Lo pueden los oyentes buscar en internet?
Sí, ese documental la producción se hizo aquí en España, en una que se llama Goya Producciones, y está en YouTube. O sea, a ver cómo mandamos. En la página web, si entran en nuestra página web, que es www.amparoportilla.org, están los enlaces al DVD. Perfecto. Largo y luego uno cortito. Es el mismo, pero que está reducido.
Poniendo en YouTube Amparo Portilla Crespo, directamente te sale.
Ah, poniéndolo en YouTube.
Muy bien.
Está en inglés.
Muy bien, seguramente muchos. Perfecto, para que podamos después de que termine el programa poder ir también a los enlaces y compartir. Quería que si podíamos volver a esta última parte de la vida de Amparo, que bueno, ustedes algo adelantaron en medio del diálogo, ¿no? Ese momento de su enfermedad y cómo aún estando en medio de su enfermedad seguía preocupada por los demás, interesada por los demás, salía de sí misma, aún en medio del dolor, preocupada por los demás. ¿Cómo fue esa cruz que también desde allí se ve la santidad de Amparo?
Bueno, a mí, no sé, me gustaría contar un poquito, muy brevemente, cómo apareció la enfermedad, ¿no? Porque ella en las Navidades de 1993 se encontraba mal y cansada, tenía que hacerse unas revisiones, pero bueno, las Navidades ya se sabe lo que son, de trabajo, de familia, pues lo fue dejando y a primeros de febrero se fue a hacer una radiografía al hospital y entonces vieron que tenía un cáncer de pulmón, en el pulmón derecho. Y en mis padres se habían comprometido que si alguno de los dos tenía algo grave se lo dirían para prepararse. Y mi padre quiso comunicarle a mi madre lo que le habían dicho los médicos. Y bueno, pues ella, estaban los dos solos, ¿no? Ella siguió tranquila haciendo punto que estaba y luego tarareando una canción de Edith Piaf que se llama La Vie en Rose. Bueno, pues demuestra un poco pues esa fe, esa aceptación, ¿no? Después mi padre se iba a ir a misa de siete y esos días mi madre se encontraba mal y no salía de casa, pero le dijo ella que también quería ir a misa con él, ¿no? Y mi padre le dijo, no vayas, que no estás bien, ya es de noche y hace frío. Pero ella dijo, ¿cómo no voy a ir después de lo que me acabo de enterar? He de ir a decirle a Dios que lo que él quiera, como él quiera, cuando él quiera. Bueno, y bajó a misa con mi padre para ofrecérselo al Señor así, y esa misma noche, cuando se fue a acostar, mi padre le preguntó si quería una pastilla para dormir, y ella le dijo, no, ¿para qué? Y al poco rato se quedó dormida, tranquila, y durmió de un tirón. Bueno, pues abandonada en Dios, ¿no? Aceptando lo que Dios le mandó, ¿no? Esta es, su forma de afrontar la enfermedad, esos dos años y medio en las que ella tuvo una intervención fuerte, le quitaron un pulmón y después tuvo unas consecuencias, pues que se le produjo una fístula que no se le cerró nunca. Bueno, y hubo que estar haciéndole curas todos los días hasta el final de su vida, pero esto no quiere decir que esos dos años ella estuviera mal y postrada. Bueno, tenía oxígeno, no lo tenía siempre, pero lo tenía a mano y después había que hacerle curas diarias, pero en esos dos años se casaron dos hijos. Ella asistió a la primera boda desplazándose a una población en la provincia de Navarra. La siguiente boda de otra hermana fue en Madrid y la celebración fue en casa. O sea que ella siguió participando y estando alegre y preocupándose por los demás. Y mi hermana Carmen, que es médico, va a contar algo más.
Bueno, trabajaba fuera de Madrid, en un hospital, no soy médico, en un hospital fuera. Y cuando yo me enteré ese día que se había hecho el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de pulmón de mi madre, pues llamé por teléfono. Yo estaba, pues claro, llorando, sabía ya que el pronóstico era muy malo, porque otro hermano médico de Madrid me había dicho cómo estaba la placa, la radiografía de toras, y sabía que el pronóstico era muy malo. Y estaba, pues, llorando y triste, y llamé a mi madre, y cuando acabé la conversación, estaba yo serena y tranquila, ya me había tranquilizado a mí, ¿no? Me dijo que no me preocupara, que se iban a poner todos los medios médicos posibles, que estaba en manos de Dios, que ella estaba tranquila. Y luego me preguntó por mis hijos, que eran pequeñitos, y, en fin, colgué el teléfono y yo estaba tranquila cuando después de hablar con ella. Y a veces decía eso, tengo las mejores atenciones médicas, estoy rodeada de cariño, ¿no? Pues, ¿qué más quiero, no? Solo tengo motivos para dar gracias a Dios, decía. Y luego, pues, como ha dicho mi hermana Amparo, pues lo operaron después de varios ciclos de quimio. Le operaron, hubo pensando quitar solamente un lóbulo del pulmón, pero hubo que quitarlo entero. Bueno, se fue complicando. Hay una cosa que a mí a veces me acuerdo cuando pienso en esto de mi madre, que es, pues, esto circula por los WhatsApp, por internet, ¿no? Que dice que una persona va con una taza de café, se tropieza y se cae, y el café se cae al suelo. Y te preguntan, ¿por qué se cae el café al suelo?, ¿no? La contestación es porque dentro de la taza había café. Y yo pienso, cuando mi madre, pues un tropezón, que es una cosa gorda en la vida, ¿qué sale para afuera? Lo que tiene en el corazón, ¿no? Y te das cuenta que en cualquier circunstancia, igual que la vida, que toda, durante toda su vida, ante cualquier circunstancia, salía ese amor de Dios, ese pensar en los demás, esa fe, esa esperanza, esa caridad, pues en ese momento grave también salió para afuera lo mismo. El agradecer a los demás las cosas que hacíamos por ella, en rezar. A raíz de esa enfermedad, pues los hermanos somos muchos, y o familiares, pues hubo acercamientos a Dios, ¿no? De gente que a lo mejor hace tiempo que no se confesaba y se confesó, ¿no? Y decía, mi madre es como una explosión, ¿no?, de cariño y de amor de Dios alrededor, ¿no? Una vez, hablando con ella, dijo, pues ha valido la pena que tenga un cáncer, ¿no? Porque se acerca más gente a Dios, ¿no? Y yo decía, mamá, no hubiera bastado con algo menos, pensaba yo, ¿no? Y luego, pues bueno, algunas veces, claro, pasó por cosas dolorosas, y la gente que lo ha pasado y que a lo mejor ha estado oyéndonos o tiene familiares, en un momento el cáncer es una enfermedad dura, ¿no? Y una vez también, hablando con ella, me decía, ¿sabes, Carmen? Que ahora estoy meditando mucho en la oración del huerto de los olivos. Porque a Jesús, cuando se enfrentaba a la pasión, pues no le apetecía, ¿no? Y decía, si puede pasar de mí esto, ¿no? Pero luego decía, hágase, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Pues a veces me pasa a mí lo mismo, ¿no? Medito en eso, ¿no? Que no me apetece, ¿no?, las cosas que me están viviendo, ¿no?, la quimio, la todo. Pero si Dios quiere, que se haga, ¿no? Pero siempre con la esperanza de poner todos los medios para sanarse, si Dios quería, ¿no? Y si no, aceptando su voluntad.
Impresionante. Y pensaba cuánta enseñanza para todas las situaciones de la vida, en todas. Yo creo que todos, al principio yo decía a los oyentes cuando arrancamos el programa, especialmente las madres de familia, las invito a que escuchen, pero ahora la verdad que todos, en todos los estados de vida, en todas las situaciones, en todas las edades, podemos referirnos y mirar este modelo de santidad que hoy hemos conocido, de nuestra venerable Amparo Portilla. Y por supuesto que vamos a rezar para que siga avanzando la causa. Invitamos a los oyentes a que puedan conocer más. Recién nos daban la página y el canal de YouTube para que puedan ingresar y comunicarse y expresar, pedir gracias. No tengo más que agradecimiento para ambas, para Amparo, para Carmen, por permitirnos a nosotros también alegrarnos, dar gracias a Dios por este camino, por tanta gracia derramada en la familia y bueno, y con una causa abierta para todo el mundo. Así que estamos sumamente agradecidos por este tiempo y por la calidez con que nos han compartido todo lo vivido, ¿no? Con su madre santa en medio de la familia. Así que gracias.
Muchas gracias a vosotros y a ese público tan bueno que tenéis.
Muchas gracias. Adriana. Y además, es bonita la coincidencia que es que estamos en el año, el Papa proclamó el año de la familia. Estamos en pleno año de la familia, que terminará el 26 de junio de 2022. O sea que también es, no sé, Dios hace las cosas, ¿no? O sea, que concurrir así. Y luego también seguiría en la página web, aparece nuestro correo electrónico para cualquier cosa que quiera la gente decirnos, consultarnos, pero si quieres lo puedo decir también, es muy sencillo.
Sí, por favor.
info@amparoportilla.org.
Bien, info@amparoportilla.org.
info@amparoportilla.org.
Perfecto. Correo electrónico para todos los que deseen comunicarse con ustedes, conocer más acerca de la causa, bueno, pedir oración y también comunicar gracias, por supuesto. Amparo, Carmen, ha sido un gusto enorme, un cariño a toda la familia. Gracias nuevamente por estar con nosotros hoy.
Gracias a
vosotros. Un placer.
Adriana, muchas gracias.
Bendición.